En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto, el orgullo y el honor de tener en persona en el estudio, esta vez es en persona, no como a veces que decimos en persona porque tenemos el Skype y se escucha muy bien, sino está aquí con nosotros el nuevo embajador de Israel en España, don Daniel Kuttner. Bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí hoy.
Bueno, tenemos un embajador que para el cual el español, la lengua española, es, como se dice en yiddish, mamelushen, es una lengua materna, y que España y la política española tampoco le son del todo ajena, porque hemos sabido que hace unos años estuvo aquí en Madrid y en el resto de España trabajando sobre un tema, ¿no?
Sí, es verdad. Cuando recién entraba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hace 30 y algo años, se me dio la oportunidad de completar mi investigación para el trabajo, para la tesis de máster en la Universidad Hebrea, y pasé 2 meses aquí en Madrid investigando en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que desde eso fue ya hace más de 30 años, pero bueno, desde entonces Madrid ha cambiado un poco para bien.
Pero la política exterior española respecto a Israel poco ha cambiado.
No, bueno. No, pero sí, ya en esa época estaba muy interiorizado. Desde entonces, durante mis años de carrera, me ocupé de otras zonas y otros países. Pero para mí, España como que se me quedó grabado como un objetivo que yo quería en mi carrera. Y por eso estoy feliz de finalmente haberlo logrado y realmente y estar aquí en Madrid como embajador.
Bueno, hay mucha gente que me imagino que en la carrera diplomática de Israel y de otros países quieren estar en Madrid, aparte de por otras muchas razones, por el fútbol. Pero yo sé que aparte de lo que le pueda importar o no el fútbol, que usted sí tiene inclinaciones por el tema pictórico, así que estar en la ciudad del Museo del Prado también es un aliciente, ¿no?
Sí, Madrid realmente tiene atractivos por muchos lados. Realmente es una ciudad de arte. Cuando estuve en aquella época, en el 85, aquí, por supuesto, está el Museo del Prado. Pero el Guernica lo vi en New York, posiblemente un par de años después en el Museo de Arte Moderno, y el Thyssen no existía. Así que, en ese sentido, hoy en día Madrid es todavía más atractivo.
Y el Reina Sofía tampoco existía en ese
momento. No, tiempo. El Reina Sofía no existía. Como decía, estaba el Guernica en New York. Así que, solamente en ese sentido, Madrid nomás se hizo todavía más una capital de artística. Y bueno, del fútbol ni se habla. Los israelíes son fanáticos del fútbol español.
¿Hay algún israelí que no sea del Barça?
Sí, hay. Hay israelíes que son de Real Madrid.
Bueno, queremos decirlo para que quede el testimonio.
Sí,
porque
queda,
a veces nos da la impresión de que solamente el Barça, ¿no?
No solo. Es decir, sin duda Barça tiene muchos adherentes, pero también Real Madrid tiene los suyos. Y los israelíes son un pueblo que viaja, aunque queda en la otra punta del Mediterráneo, van a tomar el avión y van a venir a Barcelona o a Madrid para ver, estar ahí en el partido importante.
Ojalá que alguna vez pase lo que pasa en el baloncesto, ¿no? Alguna final entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv. Bueno, eso sería ya por la Copa de Europa de fútbol, digamos.
Sí, soñar no cuesta nada.
Soñar no cuesta nada. Y bueno, pero su sueño se hizo realidad, porque hace 30 años usted soñaba con este destino aquí en Madrid, y aquí está. Pero ser diplomático de Suecia en el mundo, yo me lo imagino que es bastante más sencillo que ser diplomático de Israel en el mundo, porque a pesar de que usted ha sido cónsul en una ciudad en Filadelfia, creo, en Estados Unidos, es un país que apoya de forma casi unánime a Israel. En cambio, en España la situación no es tan así.
Sí, es verdad. En los últimos años he estado cómodamente ubicado en el área norteamericano. Primero como cónsul general en Filadelfia 4 años y después en la División de América del Norte del Ministerio. Y estaba a cargo, entre otros, de Canadá, que hoy en día posiblemente sea el país con más cercano a Israel desde el punto de vista de su política hacia el Medio Oriente y su identificación con las posiciones israelíes, la visión israelí y también la relación entre los líderes. Y en mi preparación en los últimos meses hacia mi llegada aquí, pasé bastante tiempo en la división de Europa Occidental y ahí me di cuenta de que las cosas son un poco más, como diría, desafiantes. ¿No? Así que pero no tengo de qué quejarme. La verdad, desde que llegué hace un mes más o menos a España, la gente me ha recibido con una extrema amabilidad. Así que en ese sentido no me quejo.
Bueno, sabe que aquí hay una prueba de fuego para la gente de la embajada. Todos están encantados hasta que hay el primer conflicto armado en el que participa Israel. Y ahí un poco se viene abajo todo el castillo de naipes y otra vez vuelven a empezar, ¿no? Eso es la por lo menos la experiencia que han tenido los diplomáticos hasta ahora.
Sí, en general, y eso sucede también hasta en los países más amistosos. La prensa tiende a no siempre reflejar la realidad como la vemos nosotros, o sea, la realidad. Y en eso muchas veces caen en las manipulaciones de informáticas del otro lado. Y ahí tenemos mucho trabajo para poner las cosas en su perspectiva correcta. Esperemos que no suceda, que no tengamos conflictos, que tengamos un largo periodo de paz sin altibajos de ese tipo.
Por lo menos hemos pasado el verano, que no es poco, ¿no? Porque en Israel ya cuando llega el verano el tema de Hamas y Gaza siempre es como una chispa que falta que alguien sople un poquito, pero Jerusalén está que arde, está muy difícil.
Sí, hay Jerusalén en este momento está pasando momentos difíciles en... aunque la vida se desarrolla normalmente, pero hay mucha agitación en el monte del templo, hay sectores islámicos extremistas que están interesados en crear un conflicto y mantener una imagen de efervescencia, de insurgencia incluso. Presentan una imagen falsa de como que la mezquita de Al-Aqsa está en peligro. Y en base a información fabricada sobre supuestos complots para cambiar la situación del Monte del Templo, etcétera, etcétera, y así movilizar la opinión pública de sus seguidores y, bueno, conseguir relevancia en el plano político en el que se mueven. Y eso provocó disturbios en el Monte del Templo, intentos de cerrar, de atacar turistas que visitan o de querer cerrar el Monte del Templo a la visita de turistas, atacando a la policía, etcétera. Eso en los últimos días nos ha afectado.
Bueno, y esos mismos rumores los propaga el propio presidente palestino, ¿no? Ayer lo escuchamos en Naciones Unidas diciendo de que Israel tiene un plan, como un plan oculto, una agenda para que el gobierno está metiendo a gente judía a rezar para...
Sí, es mentira, ¿no? Es una... Sí, que es... No hay ningún plan oculto. Israel está comprometida solemnemente a mantener la situación existente, el status quo en el templo, en el monte del templo, que está administrada por la Fundación Religiosa Musulmán, por el Waqf, en el cual Jordania tiene también influencia. Pero hay sectores recalcitrantes que están interesados en llevar una situación de extremismo, porque se nutren de la agitación que se produce en esas circunstancias. Y quieren presentar una imagen militante que en realidad basada en premisas falsas. Uh-huh. Lamentablemente hay mucha gente que es sensible a ese mensaje y hay un peligro de que conviertan a esta situación en un tipo de conflicto religioso, que es lo que se quiere impedir. Por eso Israel respeta y ha dicho que continuará respetando el control del Waqf en el Monte del Templo y no piensa cambiar la situación existente. Uh-huh. Pero tampoco puede permitir que estos grupos, al final de cuentas, el Monte del Templo está con el Muro de los Lamentos, y tuvimos ahora la fiesta de Sukkot, donde decenas de miles, si no más, de israelíes fueron a rezar. Es una de las fiestas judías que exigen la peregrinación a Jerusalén, y estos sectores querían aprovechar esta situación para crear tensión.
Uh-huh. Bueno, tensión en la zona. Si Jerusalén decimos que está que arde, es casi una metáfora, pero hay otros sitios que están ardiendo literalmente. O sea, tenemos Siria, hasta ahora enfrascada en esta guerra, que no se sabe muy bien quiénes están a favor, quiénes están en contra, y como si éramos poco, ahora están los rusos bombardeando a los opositores a Assad en vez de bombardear a Daesh, ¿no? Es lo que parece ser.
Sí, bueno, ellos tienen su interpretación de sus intereses nacionales. Israel, en esta etapa de nuestra existencia, no pretendemos transformar el Medio Oriente a nuestra imagen y semejanza. No tenemos esas pretensiones. Conocemos los límites de nuestra influencia y no nos metemos en lo que está pasando ahí y no tomamos partido. Uh-huh. Tenemos nuestros propios problemas. Nosotros nos concentramos en intereses muy específicos que hacen directamente a nuestra seguridad, y eso es la seguridad de nuestra frontera, que hoy en día nuestra frontera con Siria, lamentablemente, una buena parte está controlada por elementos islamistas extremos. O sea, de este lado está el puesto israelí, está la cerca o la barrera, y de otro lado hay una donde antes estaba el ejército sirio, ahora está la bandera negra de Daesh.
Bueno, y antes había en el medio ejército de Fiji,
fuerzas
de interposición, pero tampoco
estaban las fuerzas de las Naciones Unidas que controlaban el cese del fuego, y ahora se han evacuado todas a Israel. O sea, nos controlan nada más que a nosotros, porque del otro lado no pueden estar. El otro tema que para nosotros es cardinal es el tema de las armas químicas de Siria, que en su mayoría han sido destruidas en una acción internacional, pero estamos siempre a la alerta por resabios que hayan quedado escondidos o olvidados o precursores que no entraron bajo las definiciones y que están siendo ahora usados como armas químicas, como cloro famoso este que usan.
O sea que el premio Nobel este de la paz a la agencia que desarme químico era un poco prematuro también, ¿no?
Hay que poner las cosas claras. Fue una gran tarea lo que hicieron, y antes había armamento químico moderno, o no tan moderno, pero
útil, peligroso,
pero efectivo y peligroso, que podía ser montado en diversos medios de transporte, en misiles, en aviones, etcétera. Y eso básicamente quedó destruido, pero tenemos miedo de que hayan quedado restos o escondidos o productos que pueden ser utilizados como guerra química, aunque no hayan sido, estén en forma de armas químicas estándar, uh-huh. Si se puede llamar estándar las armas químicas. Y porque los partidarios de Assad están tirando barriles de cloro desde helicópteros. O sea, no es muy sofisticado, pero es mortal para las víctimas.
Claro, y a veces incluso es más aterrador las armas primitivas que las armas modernas,
sí,
porque
esto,
las bombas de barril, que son totalmente indiscriminadas, como antes, cuando a los cohetes de Hamás los llamaban artesanales,
sí,
como si fueran ahí orfebres trabajando a la luz,
bueno,
de las
velas.
Eran
de, ciertamente, pero ahora ya no, ya son fábricas.
Pero es que al ser artesanales eran todavía más peligrosos, porque no van dirigidos contra nadie, le puede caer a cualquiera.
Ah,
¿no?
Eso hasta hoy en día. El tercer punto en el que Israel sí tiene un interés claro y que es el tema de la transferencia de armas sofisticadas que están en poder del ejército sirio, impedir que lleguen en manos de Hezbollah.
Uh-huh.
Hezbollah las quiere usar contra Israel y Israel no va a permitir eso. Así que esos son los tres puntos en los que Israel tiene un interés directo y en los que ante los cuales está comprometida a actuar para impedir que sucedan cosas. El resto los miramos con gran preocupación. Ahí también en Israel se discute la situación, por supuesto muy de cerca lo seguimos. Seguimos de cerca, más allá del horizonte, también lo que está sucediendo en Estado Islámico en el desierto sirio-iraquí. Pero bueno, tenemos suficientes problemas alrededor de casa como uh-huh. para...
Bueno, y otros que están un poquito más lejos como Irán, pero que ahora, después de tantos años de hablar del tema de Irán y de perder este pulso por el desarrollo nuclear iraní con la firma de este acuerdo, en la política internacional hoy en día todo el mundo quiere ser amigo de Irán. Irán es el salvador de Medio Oriente ahora.
Bueno...
Lo digo con ironía.
Sí, sí, con mucha ironía porque... quien ha seguido de cerca la última cumbre de los países del Golfo hace un par de semanas y leyó el comunicado oficial, el oficial, ¿no? Ahí Irán es acusada por lo que es, como un país que actúa para desestabilizar la zona y apoya... grupos insurgentes en otros países árabes. Así que en el Medio Oriente, que tiene contacto con Irán, hay una gran preocupación porque temen que esta dinámica de la que hablas siguiendo al acuerdo, en que Irán se está convirtiendo o está por convertirse en un miembro calificado, un miembro honorable supuestamente de la comunidad internacional, se está olvidando que, aparte del tema nuclear, Irán tiene una política de mortal en el Medio Oriente, de apoyo a grupos que quieren imponer un Estado Islámico, que quieren... de poner los regímenes existentes. Así que en ese sentido hay mucha preocupación, principalmente en la zona. A nosotros, por supuesto, eso también nos concierne porque somos Irán nos ha declarado como su enemigo. Nosotros uh-huh. no tenemos nada contra el pueblo iraní, pero el gobierno iraní, bajo el régimen de los ayatolás, nos considera a nosotros como algún tipo de cáncer que debe ser liquidado. Así que tenemos que defendernos.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de Israel, hemos hablado de la zona, pero ahora nos tenemos que hablar un poquito del futuro, porque hasta ahora lleva solamente un mes, no podemos contar lo que ha hecho en este mes más que enterarse un poquito, ¿no? ¿Cuál es su ilusión? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su toque personal para mejorar las relaciones diplomáticas de Israel con España?
Bueno, nosotros en el área diplomática tenemos un diálogo muy, muy cordial, sincero, abierto con el gobierno español y lo queremos continuar. Estamos en vísperas de elecciones, así que lo que he dicho es verdad en caso de cualquier... gobierno español que vaya a surgir de este proceso. Pero mi ilusión es llevar a una situación en que el público español, cuando piense en Israel, piense en este estado lleno de impulso creativo, que se destaca en el área de las artes, en la investigación científica, 6 premios Nobel, que se caracteriza por un espíritu emprendedor y empresarial. Y lo que queremos hacer es ver cómo podemos traducir esa peculiaridad israelí, ese espíritu creativo en cooperación para el beneficio de los dos países, de Israel y de España. Ver cuáles son las necesidades de España, en qué puntos fuertes nosotros coincidimos y tratar de poner, de concretar ese potencial que existe de cooperación mutua.
Uh-huh. Bueno, su predecesor en el cargo, Alon Bar, ha dejado el listón muy alto, ha dejado un muy buen sabor de boca por su gestión y por su propia personalidad en el contacto, especialmente en los sectores empresariales, en su comunicación. Hay temas que son muy duros, como cuando se habla del conflicto en Medio Oriente, pero en las otras áreas también van a seguir potenciando, ¿no?, este tipo de comunicación con empresarios, desarrollando, tratando de demostrar el modelo de crecimiento de israelí, ¿no? E incluso haber sobrevivido a una crisis en situación bastante positiva, ¿no?
Exactamente. ¿No? Nosotros vamos a seguir con esa política de poner el énfasis en los temas normales de cooperación entre dos países, en traer la cultura israelí para que sea mejor conocida, traer, incrementar el intercambio académico, que es un área en que tenemos el cielo es el límite en lo que se puede hacer, interés, hay mucho interés de las dos partes. Mi predecesor Alon hizo un buen trabajo en dar a conocer el modelo israelí. Nosotros queremos, sobre esa base, tratar de traducir ese interés mutuo en pasos concretos de cooperación.
Uh-huh. No sé si, señor Kuttner, si tiene algún mensaje final, algo que comunicar, que quiera que los oyentes de Radio Sefarad compartan de su forma de ser, de su forma de entender la política y de su propia personalidad en el cargo.
Bueno, me gustaría que los españoles conozcan mejor Israel, que primero de todo, que se interesen por la posibilidad de venir a visitarnos. Israel es un gran país, hay al menos 50.000 españoles que cada año visitan Israel, muchos de ellos visiten con motivación religiosa, de peregrinación, y los invitamos a los españoles también a visitar a Israel para ver los santos lugares. Pero aparte de eso, Israel es un país que tiene playa, que tiene cultura, que tiene historia, que tenemos lugares históricos de no de cientos, sino de miles de años de antigüedad. Y yo creo que es sumamente interesante, como quien estuvo en muchos lugares del mundo, Israel es uno de los países más fascinantes. Y más allá de eso, Israel es hoy en día uno de los centros mundiales de innovación y de emprendimiento. Y eso sería también un aspecto que el cual me gustaría que Israel fuera mejor conocida aquí, y los invito a interesarse.
Pues nada, aceptamos la invitación, aceptamos el reto y la transmitimos a nuestros oyentes. Y le agradecemos muchísimo, señor Kuttner, que uno de sus primeros encuentros con la prensa haya sido este, que es a través nuestro de la Federación de la Comunidad de Judíos, Federación de Comunidades Judías de España, que es otro aspecto. Esa es una segunda embajada que tienen los israelíes en el mundo, ¿no? O sea, no solamente representan un país, también representan de alguna manera al pueblo judío allí donde van.
Por supuesto, nosotros somos no solamente embajadores ante España, sino también somos un puente entre Israel y nuestros hermanos, las comunidades judías en el mundo y en general, y particularmente aquí estamos hablando en España y en Madrid, así que estamos a su servicio. Muchas gracias a Radio Sefarad y va a ser un gusto hablar también en el futuro.